Les ofrecemos a continuación otra de las meditaciones de los ejercicios espirituales intensivos. Este año están dirigidos por el padre Víctor Castaño, sacerdote diocesano de Toledo y director en Radio María de una de las ediciones del programa Cristo, Corazón Vivo.
Vamos a concluir esta jornada. Saben nuestros oyentes que venimos teniendo durante este lunes, martes y miércoles santo 4 meditaciones diarias. A partir de mañana ya solamente tendremos 2 diarias, puesto que el ritmo litúrgico más intenso del Triduo Pascual así nos lo aconseja. Y como meditación final, antes de entrar ya en los temas propios del Triduo Pascual, vamos a ir con Jesús a Betania, donde vamos a meditar sobre los capítulos, sobre todo el 11 y el 12 de San Juan, aunque también tomando algunos elementos del capítulo 10 de San Lucas. De tal manera que esta meditación la vamos a dividir en 3 momentos. A María, que acoge a Jesús en Betania, hablamos de María, la de Betania. Tocaremos también el tema de la resurrección de Lázaro y finalmente, como preludio de la pasión del Señor, meditaremos cómo también María, la de Betania, unge los pies al Señor, la preciosa unción de Betania. Vamos a comenzar, como siempre, con la oración que nos acompaña, que ya hemos explicado abundantemente, pidiendo al Señor el fruto y el provecho de este momento último del día de meditación. Dios nuestro Señor, pido tu gracia. Derrámala abundantemente sobre nosotros para que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. Ven, Espíritu Santo, por la potente intercesión del corazón inmaculado de María, para que pueda conocer la vida verdadera y dame fuerza para vivir conforme a ella. San José, custodio del Redentor, alcánzanos la gracia de conocer internamente a Jesús para amarlo más y seguirlo mejor. San Ignacio, ruega por nosotros. La casa de Betania es, sin lugar a duda, un lugar donde Jesús descansaba. Hablar de Betania es sinónimo de hablar de descanso para el Señor, acogida, calor, el calor propio de la amistad. Es el lugar donde Jesús se retiraba a disfrutar del calor y de la compañía de aquellos a los que llamaba amigos. Impresiona que Dios haya querido tener estas necesidades, la necesidad del afecto de un amigo, de un lugar donde descansar, un plato de comida. Jesús en Betania está como en su casa. Hay lugares donde uno va de visita, es el invitado, y otros lugares donde por la confianza y el cariño con el que se le acoge a uno, le hace sentirse exactamente igual que en su propia casa. Betania nos recuerda que Cristo es plenamente humano y nos recuerda ese corazón humano de Cristo como él desea ser amado y cómo elige para vivir una amistad especial con él algunas personas. El cristiano que ha descubierto la vida de oración, el consagrado, el sacerdote, sin duda son como gestos de cariño del Señor, invitación a una amistad más profunda, más especial, y por tanto, en la casa de Betania podemos muy bien aprender a conocer esas necesidades y a tratar. Los personajes de Betania nos enseñan, entre otras cosas, a tratar bien a Jesús. Él quiere ser de nuestra casa, quiere vivir en nuestra amistad. Betania además es una familia. Podríamos decir que es como una pequeña prolongación de Nazaret, salvando distancias, porque Betania es el lugar del descanso y Nazaret era también el lugar del trabajo. Pero encontramos una familia con tres hermanos. Antes de entrar en los detalles de los tres momentos de la vida del Señor que vamos a comentar en torno a Betania, me parece que es bueno que hagamos como una introducción a las características, la personalidad, tal y como nos la retrata el Evangelio, de estos tres hermanos. Marta es la mujer activa del amor ferviente, pero al mismo tiempo imperfecto. Es aquella que ciertamente demuestra un interés muy grande y pone una gran energía en hacer cosas por Jesús. Pero que es imagen de aquellos que tantas veces vivimos atareados y en medio de la vida atareada estamos como nerviosos tantas veces porque nos agobia y nos angustia esa tarea que en teoría decimos que hacemos por el Señor. Por otro lado está María. María es aquella mujer de un perfil mucho más contemplativo que su hermana. De hecho, se la define así, como la que escucha la palabra. Jesús la define así. Y por eso puede entender lo que Marta no había entendido. Es, por tanto, la imagen de aquellos que, aprendiendo a escuchar al Señor y sin dejarse llevar por el ajetreo de la actividad, viven una sintonía especial con el Señor. Son aquellos que, precisamente porque van un poco más adelante en el conocimiento del Señor, saben tener esos detalles que le llegan al Señor. Esos detalles que ciertamente el Señor aprecia y por lo tanto también alabará, como veremos. Y finalmente está Lázaro, que es el hermano varón de estas dos hermanas. Podríamos decir que es el cabeza de familia, en la cultura de aquel tiempo era así, el anfitrión, por tanto, de la casa donde está Jesús, pero sobre todo, el amigo del Señor, con quien compartía una grandísima intimidad. Curiosamente era el amigo escondido, no tiene una misión relevante, sino que se le conoce simplemente por esto, por la proximidad afectiva del Señor, no por las misiones que se le encargasen. Pero una misión ciertamente destacable, porque su presencia es un gran descanso para el Señor. Por eso podríamos decir que Betania es un lugar donde aprendemos a vivir la amistad con el Señor. Ese permaneced en mi amor, como el Padre me ha amado, yo os he amado. Ese permaneced en el amor del Señor se aprende, podríamos decir, como por ósmosis, en esa casa de Betania, donde Jesús está tan a gusto que ha querido poner allí su morada. Poner la morada entre nosotros es como el último encargo del Señor, su gran deseo, que le abramos nuestro corazón de tal manera que Él pueda habitar así, estando en su casa, no está en lugar extraños. Y al mismo tiempo, esta invitación a la amistad con Cristo no puede ser para nosotros una teoría, sino que tiene que ser el tono de nuestra vida. Es verdad que en esa amistad existen grados. Todo bautizado, por el hecho de estar bautizado y haber recibido ese sacramento, tiene ya esa amistad mínima con el Señor. Se mantiene en tanto en cuanto uno mantiene esa vida de gracias. Pero puede y desea venir a nosotros creciendo y profundizando en esa presencia misteriosa, pero muy, muy real, de tal manera que si nosotros aprendemos de sus amigos a acogerle, de ahí la importancia de la lección de Betania, sabremos siempre cómo tratar cada vez mejor al Señor. Vamos a entrar en el primero de los pasajes que está relatado, como decíamos, en el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas. María acoge a Jesús en Betania. Yendo de camino, Jesús entra en un pueblo, era Betania, y una mujer llamada Marta lo hospeda en su casa. Y esta tenía una hermana llamada María sentada a los pies del Señor que escuchaba su palabra. En la tradición de la Iglesia, los grandes monjes, podemos pensar por ejemplo en Juan Casiano, en San Agustín, San Gregorio Magno, San Bernardo, incluso el primero de todos ellos fue Orígenes, siempre habían comentado este texto comentando las dos vidas, las dos grandes vocaciones a la que uno puede estar llamado en la Iglesia. La vida activa, que se caracteriza sobre todo por el ejercicio de la caridad, y la vida contemplativa. Esto es verdad, y además podemos creer y pensar que esas enseñanzas de estos grandes maestros de la vida espiritual, sin duda ninguna, tenían ya una gran profundidad, porque sobre todo hablaban de la relación entre ambas, no como diciendo la contemplación, la vida del monje es la más perfecta, sino que entendían que no había verdadera contemplación sin una perfección primera en el ejercicio de la caridad. De tal manera que ellos estudiaban este texto desde esa complementariedad, pero al mismo tiempo sí escala, de tal manera que solamente aquel que se había ejercitado en la vida activa, en la caridad, podía luego pasar a la vida contemplativa para llevar a plenitud desde la intimidad con el Señor esta caridad. Me parece que hoy día somos más de la sensibilidad contraria. Empieza a hacer oración y como fruto de esa oración tendrás caridad que luego podrás vivir con el hermano. No es que esté mal, pero es verdad que si el comienzo de la vida de oración no está acompañado también del ejercicio de la virtud y del ejercitarse en ello con el esfuerzo que ello conlleva, muy posiblemente nuestra vida cristiana no crecerá. Podemos recordar a este respecto a Santa Teresa de Jesús, que hablaba de unas monjas con ese gracejo con el que ella se expresaba. Decía, hay hermanas en los monasterios que viven como encapotadas, llamaba ella a estas monjas, las encapotadas. Es decir, que viven como muy preocupadas en andar como cabizbajas y recogidas sobre sí mismas, de tal manera que estaban muy pendientes de no perder ninguna emoción, ninguna palabra que el Señor les dirigiera al corazón. Y decían, si no estuviesen tan pendientes de recoger todo y fueran más activas en el ejercicio de la caridad con las hermanas, luego tendrían más capacidad de escuchar a Dios en la oración. Es verdad que muchas veces nuestra oración es árida y seca precisamente por esto, porque nos falta perdón. De hecho, el Padre Nuestro nos recuerda esto, que no hay oración auténtica donde, si no hay perdón verdadero, sincero, de corazón al hermano. Y al mismo tiempo tenemos que pedir este don, porque es algo que a veces supera nuestra capacidad. Pero podemos ir sobre esta enseñanza de los padres, que ciertamente es respetable, podemos dar una vuelta más, como de profundidad, fijándonos en algunos detalles del Evangelio, de tal manera que encontramos grados de amor. Marta es la del amor ferviente, no es una mujer tibia, es decir, aquellos que son negligentes en el servicio. Se esmera de verdad en el servicio, lo hace de corazón y de verdad, pero imperfecto. Aunque uno buscase la unión con Dios a través de la oración, de la acción, ella aparece en un nivel todavía imperfecto, mientras que María aparece como el amor perfecto. Hay detalles de unión en el amor, de delicadeza, de finura, de penetración. Marta ha recibido al Señor gustosamente en su casa, atareada con muchos quehaceres, y esto es muy bueno, porque es un trabajo tomado por Jesús y para Jesús. ¿Dónde está el pero? En que este trabajo absorbe su corazón de tal manera que pierde la paz andando preocupada y agobiada hasta tal punto que no es capaz de escuchar al Señor. A veces, un exceso de trabajo produce en nosotros esto. Creo que muchas veces hablamos del activismo de una manera un poco superflua, de tal manera que consideramos que hay personas con una capacidad grande de trabajo, que hacen muchas cosas, que son muy activos y que podrían caer en esto. ¿Qué es el activismo? No se mide por cuánto uno trabaje, sino que se mide por si mi trabajo estorba mi oración o es lo contrario. Como fruto de una vida de unión con el Señor, es la expansión natural y normal de la caridad que en mi unión con el Señor voy alcanzando, e incluso lo vivo como un ejercicio y expansión de la caridad, donde además, por vivirlo en paz y ando en amor de Dios, voy cada vez más creciendo y experimentando también en medio del mismo trabajo, que es como una especie de prolongación de la oración. La madurez de la vida espiritual nos lleva justamente a esto, a no poner divisiones entre la oración y el trabajo, de tal manera que aunque se viva más intensamente el diálogo con el Señor en la oración, no se corta porque el tiempo de oración en la capilla termine, sino que se prolonga en un trabajo que está íntimamente relacionado. Y lo mismo, si uno vive bien esa caridad, como decíamos, si uno vive bien, ora bien. Y porque ora bien, al mismo tiempo la calidad de mi vida, de mi acción, de mi trabajo, también mejora. Como veis, es como una especie de círculo vicioso que tenemos que pedir al Señor. Bueno, en este caso no sería círculo vicioso, sino virtuoso. Pero donde uno va entrando en una profundidad mayor cada vez de unión con el Señor, y se van relacionando mutuamente estas dos dimensiones que no puede faltar nunca, la de la oración y el trabajo. Sin embargo, en Marta decimos que no es así, que en lo práctico llega a vivir tan agobiada por ese trabajo que hace por el Señor. Nadie le quita la intención. De tal manera que como hay mucho que hacer, casi mejor, Señor, te callas, no te expreses, no me digas lo que quieres decirme en este momento, y además no te importa que mi hermana esté ahí ociosa. Y aquí es donde viene esa corrección preciosa del Señor. Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena y no le será quitada. Defiende la postura de María. María no hace nada. La contemplación es más eficaz, la más eficaz de los trabajos. ¿Dónde hacemos más? ¿Cuando nos matamos a trabajar o cuando le abrimos a Dios las puertas de par en par para que Él haga y deshaga? El problema es que muchas veces es como el que nuestro trabajo es como el que da muchos martillazos, pero no da nunca en el clavo. Y uno hace y hace y hace y recogemos poco fruto. Y sin embargo, aquel que en docilidad al Señor aprende en la oración a ser instrumento dócil, aquel que en la oración va aprendiendo no tanto a que Dios bendiga lo que yo quiero, sino a querer lo que Dios quiere y por tanto lo que Dios bendice, y entonces a veces haciendo pocas cosas tenemos un fruto grande. Muchas veces pensamos que la cantidad de amor que yo pongo se mide por la cantidad de cosas que yo hago. No es cierto. Dios me puede llamar a hacer muchas o pocas cosas. Eso cada uno tiene que verlo delante del Señor. Pero la cantidad de amor depende de la calidad, de la riqueza de la vida interior. El amor en el fondo es ese estado, lo que decimos, la caridad, es ese estado de enamoramiento que hace que esas obras estén impregnadas verdaderamente de una entrega pura, limpia, sincera, hecha de verdad, de todo corazón. Y habiendo conocido la voluntad de Dios, y para esto uno tiene que librarse de los estorbos del amor propio, y entonces su entrega es de más calidad. Cuentan que una vez alguien escribió una carta a San Ignacio contándole todo lo que él había pensado hacer en su plan de vida para poder amar más al Señor. Y San Ignacio le contestó con una carta en la que le decía: de todo esto que usted pretende hacer por el Señor, haga la mitad, pero procure algo que le hará crecer mucho en el amor al Señor: mantener su alma quieta y en paz para poder descubrir el amor, la presencia, la palabra del Señor, de tal manera que uno perciba al Señor cuando éste se le quiera comunicar. María es la que vive profundamente esa amistad con el Señor por su escucha. Que el Señor no necesite sacudirnos, llamarnos para comunicarse, sino que nuestra vida la vivamos de esa manera, que esté toda ella impregnada de esa presencia, de esa calidez de la amistad. Cuando uno trabaja demasiado sin tener la presencia y el amor del Señor, entonces va como haciéndose cada vez más impermeable a esa palabra de Dios, a esa comunicación de amor. La vida cristiana no es tanto actividad, no la excluye, pero es sobre todo esa vida en presencia de Dios, donde uno puede experimentar cómo Dios se nos comunica abrazándonos, rodeándonos en su amor. La oración y la actitud de escucha a Dios, que está siempre presente en nuestra vida, no solamente en los momentos de oración, nos ayudan a vivir ese gozo de vivir en tu presencia. Vamos a escuchar ahora un tema, Qué bien se está aquí, de Atenas, en colaboración también con John Carlo, que creo que resume muy bien este espíritu de contemplación, sea en nuestra acción, sea en nuestra oración, lo mismo da. El caso es estar junto al Señor y vivir con capacidad de escuchar su palabra.
Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Comparación. corazón te adoro, Señor, con todo mi corazón te adoro, Señor, con todo.
Continuamos en estos ejercicios espirituales que estamos teniendo aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen, y estamos terminando en esta meditación los misterios de la vida pública del Señor para poder pasar ya a la pasión del Señor en la meditación del Jueves Santo a través de la Eucaristía, el lavatorio de los pies y, por supuesto, mañana tendremos una hora santa a la hora acostumbrada, que será parte también de los ejercicios espirituales donde meditaremos sobre la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Como decíamos, estábamos en la casa de Betania, que es como el pórtico a la pasión, tal y como nos la explica el evangelista San Juan. Habíamos comentado en unos minutos precedentes el capítulo 12 del Evangelio, perdón, el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, donde se narra cómo Jesús fue acogido en aquella casa de Betania y Marta y María la servían. Habíamos hablado de Marta y María como imagen, prototipo de la vida activa y de la vida pasiva, pero también, perdón, de la vida contemplativa, pero también de Marta y de María como dos grados consecutivos de amor. Hemos explicado un poco estas dimensiones de la vida espiritual, de la vida cristiana, tal como lo solían hacer los grandes autores espirituales del monacato en la Iglesia. Y ahora vamos al capítulo 11 del Evangelio de Juan, donde vamos a meditar muy brevemente sobre Lázaro resucitado por el Señor, la resurrección de Lázaro. Todo comienza con un mensaje de María. Habíamos dicho que María es aquella que profundiza por su capacidad contemplativa en la amistad con el Señor y la entiende un poco mejor. El contemplativo no es el que vive al helado. Es que a veces la imagen que el mundo tiene del contemplativo es este. Sin embargo, el contemplativo es aquel que por la unión estrecha con el Señor conoce y penetra la realidad con una profundidad mayor, que puede parecer necia al que no tiene esa sabiduría que nace de la oración, que produce la contemplación en nosotros. Y María, precisamente por esto, reconoce al Señor antes, sabe anticiparse a sus deseos, porque conoce la manera de pensar, de vivir del Señor, y al mismo tiempo sabe también utilizar ese lenguaje de amor. Su oración es más rica, cuanto más vamos conociendo al Señor, con más profundidad y riqueza sabemos hacer esos coloquios que son propios del amor. María es esta, ha conocido el amor del Verbo, vive de ese amor, y por eso cuando su hermano atraviesa el trance difícil, sabe mandar el aviso en la forma en que conviene mandar ese aviso. Sabe dirigirse al Señor en la oración y sabe pedir como conviene. Así le dice: el que tú amas está enfermo. San Manuel González decía que él roba al corazón de Dios, que las peticiones que los santos hacían robaban el corazón de Dios, porque las sabían hacer desde el amor y en el amor. Cuando nosotros queremos algo, muchas veces no son tanto las razones, sino el amor que ablanda el corazón del prójimo, el que nos hace obtener gracias. Pues con Dios es lo mismo. El que tú amas está enfermo. Apela a ese cariño, a esa amistad que es real, a eso que está ya dentro del corazón de Dios y que María y Jesús comparten por esa sintonía especial. Sin embargo, Jesús se retrasa adrede. Esto es algo fuerte y al mismo tiempo algo que nos enseña mucho. Dios va a permitir en nuestra vida sufrimientos a pesar de que a Él le duelen. Jesús va a llorar esta muerte, pero porque nos ama, porque son necesarios. Esta enfermedad no es una enfermedad de muerte. Tener que llorar la muerte de un hermano no es, en este caso, para perderlo siempre, pero es necesario para la salud de vuestra fe. ¿No es verdad que Dios muchas veces retrasa y purifica aquellas cosas que pueden ser buenas, aquellas peticiones que le hacen sus amigos con el lenguaje del amor, para una conveniencia mayor, para que nosotros creamos con más intensidad? Cuando parece que todo está perdido, cuando parece que todo ha salido mal, cuando parece que nuestra vida ha sido un fracaso, luego Dios le da la vuelta a todo eso. La mirada de fe, el trato con el Señor, nos ayuda a aplicar aquel refrán: Dios sabe escribir derecho con renglones torcidos. ¿No es verdad esto? ¿No es verdad? ¿Cuántos fracasos dejan de ser fracasos cuando los miramos no a la luz de nuestra pobreza? En ese sentido, muchas veces tenemos una visión correcta de lo poco que somos, sino a la luz de la grandeza, de lo que Dios hace también con nuestra pobreza. De ahí la importancia de vivir en esa sintonía de amistad con el Señor y de alabar, porque esto nos sitúa en esa otra clave de la grandeza de Dios y podemos mirar nuestra vida con los ojos de Dios. Marta tiene otra actitud ante este mismo hecho. Marta es la del amor imperfecto, real y verdadero, pero imperfecto. Y por lo tanto, ante ese amor imperfecto, sale corriendo impetuosa. No llama al Señor, sino que va a traérselo, a buscarlo. Y sin embargo, María espera al Señor. Y es la que le dice al Señor aquello de: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Esa sintonía con el Señor no significa que uno entienda todo, que uno no sufra momentos también de ausencia del Señor. A veces pensamos que eso es propio de los pecadores, no es verdad. Pero, sin embargo, en esas circunstancias, ella sigue abrazando, cae a sus pies, se adhiere al amor y no duda, sigue tratando con cariño. Jesús, ante el sufrimiento de aquellas hermanas, ante el hecho de ver en el sepulcro ya enterrado a su amigo, se conmueve. Y además lo hace como en grados. El texto del Evangelio de Juan habla de tres veces esa pasión del Señor. Primero se conmueve, segundo se turba y finalmente se echa a llorar. Dios ha querido compartir nuestros propios sufrimientos. Y además, cuando nos mira, no nos mira desde fuera, sino comprendiendo y compartiendo nuestro propio sufrimiento. De tal manera que cuando lo permite, como decía, es para nuestro bien y desde dentro. Nadie puede sentirse solo, quiero decir, nos solemos sentir, Esta sensación nos acompaña en el sufrimiento, es parte del sufrimiento, pero uno debe superar esa sensación por la fe, sabiendo que estoy acompañado por el Señor, también cuando yo no lo siento. La resurrección de Lázaro es la resurrección del pecador que arranca de esa actitud de compasión misericordiosa. Si ante la muerte del cuerpo Dios experimenta esto, ¿qué experimentará ante la muerte mucho más dura, mucho peor que la del cuerpo, que es la muerte del alma, que es el pecado? En este momento vemos una intercesión de las hermanas y del mismo Jesús que brota de esa unión en el amor. La verdadera intercesión no la hace uno desde fuera, sino que la hace como un puente, es decir, uniendo por un lado los sufrimientos del hermano que hago mío, por otro lado con la cercanía a Dios. Y presento como si fueran míos, desde mi cercanía personal al Señor, aquellos sufrimientos del hermano. La mejor intercesión se hace desde el amor, que es lo que hace que me fije en el hermano, por amor, si no, no me fijo en sus necesidades, y además que las haga mías. Y desde ese amor que abraza la necesidad del hermano, Jesús va como delante en esta actitud, las hermanas también, evidentemente, son sus hermanas y lo quieren. Y además lo hacen de corazón y de verdad. La virtud bien hecha va acompañada por los sentimientos del corazón. A veces pensamos unos modelos de virtud como muy cerebrales. Sin embargo, el Señor nos muestra que el camino no es apagar las pasiones, sino justamente integrarlas, convertirlas también, esos motores que empujan nuestra vida, en amor. La oración de Jesús es una oración muy bonita porque es al mismo tiempo una petición y una acción de gracias. ¿Dónde empieza y dónde termina la una y la otra? No se sabe. Es lo bonito. Van como entrelazadas. No es una petición como angustiosa, sino es una petición del Hijo que en presencia se expresa con naturalidad al Padre y donde la acción de gracias y la petición se entrelazan precisamente porque brotan de la fe en que Dios es mi Padre, en que Dios cuida con cariño de nuestras vidas y está cerca de cada uno de nosotros. No está explicándole toda la situación, dándole razones, sino simplemente mostrándose cómo está y cómo se siente a un Dios que ya está compartiendo eso mismo. Y entonces el compartir no es para informarle, sino para abrirle la puerta a Dios, para convertir este momento en otro momento de comunión en el amor. Quiero introducir a Dios en mi vida. Dios no entra en mi vida si yo no le abro la puerta y el Padre está encantado de acoger esta oración de Jesús. Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Es decir, cuando humanamente ya está todo perdido, cuando aparentemente no hay solución, ahí es donde aparece la fuerza, el poder del Señor. Y esto lo tenemos que leer en varias dimensiones en nuestra vida. Primero, aprender a leer los fracasos de nuestra vida. En toda nuestra vida hay fracasos, grandes fracasos. Dios suele llevarnos por ese camino para mostrarnos lo poco que somos y lo poco que valemos, pero sobre todo, para que desde nuestra pobreza descubramos su grandeza, que es la gran riqueza de nuestra vida. Pues así, en el pecado y en general, el cómo vaya nuestra vida, tenemos que aprender a esto. Cuando llevaba 4 días en el sepulcro, entonces es cuando ya el cuerpo, según la tradición de los judíos, estaba corrompiéndose y ya la muerte había tomado completamente poder sobre ese cuerpo, es cuando interviene Dios dándole vuelta a la vuelta a ese proceso natural y generando vida. Esto nos tiene que llevar a vivir una gran esperanza, porque el hombre pecador es así, tiende a la corrupción. El pecado tiende a romper y a deshacer nuestra vida, rompe familias, rompe vidas, nos desordena completamente por dentro, nos deja grandes heridas y sin embargo Dios restaura y sana. Esta es la gran enseñanza del Evangelio. Y contemplar y aplicar nuestros sentidos, como venimos diciendo en estos días de ejercicios, sobre estas realidades, así, tal y como nos las presenta el Evangelio, nos ayuda a nosotros a crecer en nuestra fe, en la madurez de nuestra fe. Cuando uno dice, por ejemplo, ¿tú crees que Dios puede curar a un enfermo? Y uno dice, sí. Sin embargo, uno se acerca a la cama del enfermo, está moribundo, le ve, como se suele decir ya, el rostro de la muerte, uno ve claramente que está agonizando, ¿no? Y en ese momento uno le vuelven a hacer la misma pregunta, ¿tú crees que Dios puede obrar el milagro y darle vida? Y entonces uno diría en ese momento, no tiene pinta. Esos son los momentos en los que se nota si uno ha madurado en su fe, en la oración, ha profundizado, ha hecho madurar por el trato con el Señor, de tal manera que también en esas situaciones donde todo nos está hablando de ausencia de Dios y de que todo está perdido, sin embargo Dios puede intervenir. No siempre hace Dios milagros, es verdad, pero su providencia ordinaria en nuestras vidas obra también, sin saltarse las leyes de la naturaleza, obras tan grandes como los milagros. Los milagros son una ayuda para que creamos esa acción ordinaria de la providencia. Y cuando uno, desde la fe, lee su vida en esta clave, entonces se siente querido, cuidado y amado por el Señor. Vamos a escuchar ahora un tema de Gesed, Descansa en Dios, que nos puede ayudar muy bien a esto, a encontrar ese reposo y a compartir ese reposo del corazón de Dios en aquellos amigos que le aman.
Pequeño y tierno Padre.
Vamos ahora a pasar a los últimos puntos de esta oración junto a Jesús en Betania. Estamos en Radio María, en los ejercicios intensivos que cada Semana Santa queremos tener para vivirla intensamente con esos deseos de acompañar al Señor en su pasión. Hemos estado meditando sobre esa presencia de Jesús en Betania, sobre la resurrección de Lázaro, que la encontramos en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, y ahora pasamos al siguiente capítulo, donde encontramos esa preciosa unción de María la de Betania a Jesús. Hay que decir que, además del texto del capítulo 12 del Evangelio de Juan, encontramos también otro relato de este mismo episodio de la vida del Señor en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Tienen en común estos dos relatos de los evangelios que sitúan este momento justo como un preludio de la pasión. Es un poquito más rico, a mi entender, el Evangelio de Juan. Siempre hay como un grado de profundidad que implica ese primer conocimiento que nos dan los sinópticos, y Juan luego sobre los datos. Es importante conocer los sinópticos para luego, sobre esos datos de los sinópticos, poder entrar en la profundidad del misterio, tal y como nos la explica el evangelista Juan. Pero hay un detalle que quisiera recalcar de Mateo, y esto no lo explica Juan. Dice que donde quiera que se predique el evangelio, se anunciará lo que esta mujer ha hecho. Es decir, es algo importante, grande, que pertenece al núcleo de la predicación del mensaje de Jesús y que es como el sello propio de la finura del amor, del que ha entendido de verdad. Y por eso hay que acudir a este texto, a este gesto de María, la de Betania, y meditarlo para entender lo que significa la sintonía de amistad con el Señor. La amistad lleva a esto, a delicadezas de amor. María entiende el amor de Jesús, ha escuchado y ha entendido lo que otros no entendían. Los anuncios de la pasión, para muchos, es algo oscuro que ni entienden ni quieren entender. Sin embargo, María ha recibido ya esa gracia del Señor. Entiende que va a dar su vida, acoge el anuncio de la pasión, sabe que Jesús libre y voluntariamente quiere cargar con nuestros pecados, es consciente de que no queda mucho tiempo para que esto suceda. Esa sabiduría, ese captar la palabra de Dios en toda su profundidad. Y por lo tanto, en esa sintonía y en esa unión, Jesús se daba perfectamente cuenta que la mayoría de sus discípulos, por no decir todos, no habían todavía comprendido esto. María es de las que va por delante. Y por eso hace un gesto que implica conocer todo esto y esta sintonía. Rompe aquel recipiente de alabastro tan caro, como signo de que se quiere romper ella misma, derrama un contenido precioso. Esto es la reparación, tal y como nos lo explica el Evangelio. Entiendo y comparto ese amor no amado del Señor. En esa sintonía vivo lo mismo. Y porque estoy en esa sintonía, puedo tratarte, hablarte, que nos entendemos. Hablamos el mismo lenguaje. Y por eso ese amor se hace unción. El que está fuera de esa sintonía le parece exagerado, bruto, sin sentido, un despilfarro. El que vive en esa comunión de amor entiende, y entiende por qué Jesús agradece esto. Y curiosamente, de ese amor de intimidad entre Jesús y María se llena toda la casa. La casa se llena del perfume de este ungüento precioso. Es el olor de santidad. La iglesia llena de ese perfume de los que, asociados a Cristo, se entregan con él rompiendo el frasco de su vida. Por eso decía que esta meditación nos sitúa claramente ya en la pasión. La pasión es ese amor profundo que San Ignacio venía explicándonos, entrar bajo su bandera, que uno va captando en esos coloquios con la Virgen, con el Señor, que podemos y debemos mantener, aunque no los vayamos recordando siempre en todas las meditaciones. Y al mismo tiempo, desde esa intimidad, desde esa unión de amor, encuentro maneras en mi vida de asociarme. La primera y la más fácil son los sufrimientos que el Señor permite. Pero no es verdad que, movido y caldeado mi corazón en ese ambiente y en esa sintonía de amor con Él, voy a encontrar momentos y circunstancias de mi vida en los que libremente voy a abrazar algún sufrimiento para unirme a la pasión del Señor. Y voy a abrazar libre y voluntariamente. En esa sintonía estoy creando la actitud necesaria para que el Espíritu Santo me inspire aquellas cosas que sé que suponen un unirse de verdad a la pasión del Señor. Pues ojalá que esta Semana Santa, entendiendo estas cosas, podamos dar un paso adelante, especialmente para estos días, pero sobre todo para incorporar estos misterios de la Pascua todos los días de nuestra vida, que es como podemos y debemos vivir estos misterios de la fe. Los días grandes, las grandes celebraciones, tienen que iluminar la vida ordinaria de cada día, donde la Pascua del Señor sigue sucediendo, sigue haciéndose presente cada día en la Eucaristía y cada día también en la vida de aquellos que viven unidos, viven haciendo de su vida Eucaristía. De este tema hablaremos evidentemente mañana, Jueves Santo, la institución de la Eucaristía, el lavatorio de los pies, eso que la Iglesia celebra en su liturgia. Queremos nosotros también meditarlo mañana, de tal manera que podamos de verdad hacerlo nuestro. La participación activa y fructuosa en la liturgia significa entender, unirnos al misterio que celebramos en la celebración y luego también llevarlo a nuestra vida.
Así finaliza esta meditación de los ejercicios espirituales intensivos que les estamos ofreciendo en Radio María. Están dirigidos por el padre Víctor Castaño, sacerdote diocesano de Toledo y director de una de las ediciones del programa Cristo, Corazón Vivo en Radio María.